Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Así arrancamos Fútbol Picante con Paco Gabriel de Anda, Ricardo Puch, profesor Mario Carrillo, un servidor Adalberto Franco con ustedes. No se despegue, le tendremos todos los detalles del arribo de Lionel Messi. Nosotros arrancamos con la actividad de la jornada 3 del torneo Grita México y con una dolorosa derrota de los Pumas ante el sorpresivo Atlético de San Luis, que ha arrancado muy bien el torneo. Profesor Carrillo, ¿qué le está pasando al conjunto universitario? Fuerte abrazo.
Bueno, primero, Adal, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la alineación de Lucio. Les agradezco la presencia de mis compañeros, en especial a Ricardo Pucci, a Paco Gabriel de Anda y, por supuesto, a ti. Lo que está pasando con la universidad, lo que yo vi ayer, simplemente es tanto Freire como el exolímpico, ahora gran jugador, no están en la alineación inicial, aunado a los refuerzos que todavía no se han adaptado, aunado a que este equipo está en transición, en formación, y aparte que ahora el profesor Lilini tiene que dar, la verdad, un trabajo extraordinario que se le va a exigir, este equipo está sufriendo y bien.
Está sufriendo y mucho el conjunto de Universidad, mientras que el Atlético de San Luis es segundo en la general. Ha arrancado bien el Atlético de San Luis. Hablemos ahora del campeón del fútbol mexicano, la máquina de Cruz Azul. Don Paco, le mando un fuerte abrazo. No sé si exista lo de la campeonita y si es nuestra culpa, si nosotros lo inventamos o lo que sea, pero bueno, sea o no sea, ahí va el confeti, se lo están quitando. Don Paco, despertó el campeón.
Así es, Adal, qué gusto saludarte. Lo mismo a Ricardo, a Mario, un abrazo para todos. Sí, bueno, para mí lo de Cruz Azul es normal y lo sigo viendo como el máximo candidato. Fíjate, el partido lo plantea Necaxa bien, Cruz Azul se va arriba en el marcador, le empatan y después vienen los cambios. Los 5 cambios de Cruz Azul lo quisiera cualquier equipo, ¿eh? Son 5 cambios de calidad, 5 cambios de calidad, no sé cuántos equipos en México lo tengan. Le empatan con el gol de Sendejas, le empatan a Cruz Azul y después entra de cambio Jiménez y vuelve a aparecer con su jerarquía para definir, un gran servicio de Orbelín, una gran definición de Jiménez y vámonos, Cruz Azul termina ganando. Este es el Cruz Azul que vamos a ver el resto del torneo.
Hay 3 noticias muy buenas para Cruz Azul. El momento que sigue teniendo Orbelín, segundo, que siempre será positivo que Santiago Jiménez sea haga presente en el marcador, y tercero, que el arco está muy bien custodiado con Gudiño, y ahora que vuelve Jurado, el propio Corona, que ha vuelto ya a ejercitarse en esa etapa de recuperación luego de la cirugía, campeonitis de los últimos Monarcas, luego dice el técnico de la máquina que nosotros lo inventamos, y si nosotros tenemos la culpa siempre de todo, no hay ningún problema, lo importante es que Cruz Azul ahí va. Hablemos ahora de las Águilas del América, profesor Mario Carrillo. En la cancha del Estadio Azteca se midieron ante el conjunto de Puebla. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo a Naveda. Los mejores deseos y en serio que le eche muchas, muchas ganas. Terrible, terrible la lesión. Mucho ánimo para él. ¿Qué le pareció el América, profesor Carrillo?
Sí, el América en su papel. Sólido, con doble lateral izquierdo, con doble lateral derecho, con 2 buenos centrales, 3 buenos volantes, un delantero, esperó, buscó con su dinámica contrarrestar a un Puebla que le llegó varias veces, pero no tiene punch, no es efectivo. Y después con el penal se facilitó todo, se abrió Puebla y el América hace lo que hace muy bien, que es contragolpear. Este equipo América va muy bien, arrancó bastante bien.
Sólido, Paco, sobre todo en cuanto a resultados se refiere, pero no tan espectacular cierta mejora, don Paco. No sé si coincida en Guadalajara, un equipo de Chivas que se ve afectado por malas decisiones arbitrales, ¿no?
Sí, bueno, que se ve abajo en el marcador, sorprendido, y no es sencillo, ¿eh? No es fácil revertir la situación. Lo termina haciendo bien Chivas. Aparece Godínez, porque Godínez tiene que estar ahí, porque yo no me gusta hablar de injusticia en el fútbol, pero a Godínez le ha costado más que a cualquier otro, honestamente. Y Godínez tiene que estar ahí. Y aparece en el momento oportuno y termina consiguiendo un punto que posiblemente le sabe a poco a Chivas y que le permite al menos trabajar con más confianza para el siguiente partido. Va a sufrir Chivas, sí, va a sufrir Juárez, pero como están sufriendo la mayoría de los equipos en este inicio de torneo, va a ser un torneo muy complicado para la mayoría de los equipos por diferentes razones. A ver quién se adapta más rápido, a ver quién se adapta a estas circunstancias adversas.
Acá el resto de esta jornada 3, victoria de León, el empate entre Mazatlán y Rayados, victoria de Cruz Azul, de Toluca, empate entre Chivas y Juárez, victoria de América, empate entre Tigres y Santos, unos Tigres que como sufrieron el primer tiempo, Atlético de San Luis, lo que decíamos, ganándole a Pumas, Pachuca y Atlas cierran la jornada 3 de este Grita México. Ha regresado ya a territorio mexicano la selección que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos y por supuesto los futbolistas presumiendo, colgándose merecidamente esa medalla de bronce luego de una fantástica actuación que ha despertado el interés de equipos europeos por algunos jugadores como Johan Vázquez, a quien escuchamos.
Bueno, la verdad no lo voy a mentir, si hay interés, la verdad. Hoy están aquí con mis representantes, con Pumas hay ofertas, pero creo que estas semanas son claves.
Bueno, palabras ahí del defensor central de la selección mexicana que tuvo un muy, pero muy buen accionar, Paco, que levanta la mano para poder estar no solamente en la selección mayor, hay que apuntarlo ya como candidato por lo que le ha costado a la selección mayor tener defensas centrales seguros, pues ahí está una opción con Johan, otra con el Cachorro, y también Paco es opción de poder estar en el fútbol europeo. Habrá que ver qué tan cierto y qué tan buenas son estas posibles ofertas, ¿no?
Sí, bueno, tú sabes, Adal, lo que yo he hablado de Johan Vázquez desde siempre.
Sí, sí.
Me sorprende quienes lo mataban, así como han matado muchos centrales, como mataban a Araujo, como matan a Salcedo, con la mano en la cintura, ¿no? Y a la distancia, que ahora todos digan, no, es que Johan Vázquez tiene que ir al extranjero. Pues no es así, o sea, manténganse en lo dicho. Johan Vázquez viene de Monterrey, llega a Pumas por la puerta de atrás, así como una opción de las últimas opciones, bueno, pues mandan a Johan Vázquez. Hoy Johan Vázquez, imagínatelo en Monterrey. Bueno, lo dejaron ir. Está en Pumas, se va a tener que ir de Pumas. Porque la oferta no la van a poder rechazar. Y Johan Vázquez tendrá cabida en el fútbol europeo, sin duda. Sin duda. La calidad de Johan Vázquez, y vamos a compararlo con los centrales que tú me digas. ¿Viste a Vallejo de España? ¿Quién te gusta más? ¿No? Por decirte algo.
Sí,
a García.
Sí, sí.
Y así le podemos seguir con los brasileños, con los franceses, con los que tú me digas. Johan Vázquez es un central de jerarquía con un gran futuro, con un gran techo. Ojalá se vaya pronto a Europa.
A ver, Mario, es el lleno al que está interesado en poder llevárselo. Por las condiciones que tiene el futbolista y por el estilo de juego que hay en la Serie A, ¿sería esa la mejor decisión para ese primer escalón? Esperemos que sea un primer escalón en Europa.
Fíjate que aparte te lo está diciendo un defensa central, que fue mi jugador, que yo trabajé con él, y ganador como Paco de Anda. Es decir, él como defensa central sabe lo que tiene otro defensa central. A mí en lo particular me gusta mucho. Si el Génova lo está poniendo, por favor, que se vaya volando. Pero volando, mañana. Es importante, porque este chico, si algo tuvo... tiene algo importante, es tiempista. Tiempista es que lee con velocidad la jugada y ejecuta. Eso lo hace muy bien, muy, muy bien. Y lo más importante, mentalmente este chico cree que está jugando en el Real Madrid. Es decir, tiene esa mentalidad. De eso necesita el fútbol mexicano. y bienvenido, bienvenida a la oferta.
Decía hace unos instantes, don Paco, había quien reventaba y mataba con la mano en la cintura a Johan Vázquez. No sé si es casualidad, no sé si es una mera coincidencia, pero me gustaría saber, ahora que está Ricardo Puch, ¿qué opina? Si está en favor, está en contra, tiene posibilidades, era de los que lo reventaba, de los que lo apoya. No lo sé, es pregunta sincera. Señor Puch, le mando un abrazo.
Igualmente, buenas tardes a todos, Adal, Paco, Mario. Soy de los que podría decirse sorprendido. El viernes, en este mismo espacio, platicábamos sobre los futbolistas que a nuestro parecer habían dejado un torneo como con argumentos para pensar en ir a Europa. Yo era de los que decía que a mí lo de Johan y lo del Cachorro, particularmente para hablar de la Central de México, no me había convencido lo suficiente. Me parece que en ese sentido a mí, yo no me voy a echar atrás ahora, a Johan para mí le llegaría anticipadamente la oportunidad, no importa cuándo llegue. Qué bueno que se le presente, ojalá la oferta sea lo suficientemente atractiva para que Pumas la vaya a tomar, que no pase esta cantaleta que hemos oído cientos de veces, bueno, no cientos, pero muchas veces, decenas al menos, de preguntaron por fulano, pero lo tasaron en no sé cuánto y entonces se retiró el interés porque el futbolista era demasiado caro para el mercado que lo pretendía. Sí me sorprendo que el torneo olímpico en este caso le haya abierto esa posibilidad a Johan Vázquez, pero bienvenida sea, al final está ahí y ojalá se logre concretar todo.
¿Pero por qué dice Ricardo que le llega anticipadamente? ¿Por la corta edad? ¿Por la falta de madurez futbolística? ¿A qué te refieres que dices que te sorprende que llegue a esta
Porque altura? Para mí todavía no le hemos visto a Johan la regularidad ni el nivel que pensaríamos puede tener un central para cotizarse en el fútbol europeo y mucho menos en una liga que al final del día, por más corte de equipo al que vaya a ir, no lo vamos a hacer menos al Genoa, pero bueno, iría a una liga top en cuanto a la posición en la que se desempeña Johan. Yo sigo creyendo que a Johan no pasó con Rayados, con Pumas ahí va, pero Pumas viene de un torneo complicadísimo al final del día, donde no creo que Johan haya alcanzado el brillo suficiente como para voltearlo a ver, y a mí en particular no fue el futbolista que más me llenó en Juegos Olímpicos. Creo que la defensa mexicana cumplió bien en general, o sea, tuvo un buen torneo, creo que hubo ratos muy buenos, tanto de él como del Cachorro, pero yo soy de los que resalto a otros futbolistas. Yo hubiera pensado que iban a ser otros antes que Johan los que iban a llamar la atención. Es simplemente eso, por eso considero que o no era de los que me esperaba que a Johan Vázquez le surgiera una oportunidad después de este verano. Qué bueno, insisto, qué bueno que si surja, que se logre concretar.
Ahora, Paco, ¿no de pronto como que estamos esperando a que el futbolista sea una auténtica maravilla para ir a Europa? O sea, mi punto es, ¿por qué siempre tenemos que llegar al punto de hasta que no esté comprobadísimo, con título, campeón goleador, capitán, ya que se vaya a Europa? O sea, ¿por qué no tenemos la idea de que se vayan desde antes? Es esa etapa final de su formación de futbolista. O sea, ¿por qué esperar, Paco, a que ya sea una maravilla? Pues que se termine de formar allá, ¿no?
A ver, te quería decir algo, Ricardo.
No, perdón, Paco, la pregunta era para ti. No. Simplemente diría que no depende de eso. Hay ligas que necesitan vender a sus jugadores de inmediato y entonces ese proceso lo terminan de adquirir en Europa porque viven de eso, dependen de eso. Para bien o para mal, depende eso cómo se quiera ver. La mayoría de clubes mexicanos no depende de colocar a un futbolista en Europa para tener presupuesto y afrontar lo que le venga enfrente. Eso es lo único que creo que siempre hay que tener en consideración.
Paco.
Mira, sí, bueno, a ver, los argumentos de Ricardo son muy válidos y además son datos puntuales, ¿no? Sí, en Monterrey no trascendió Johan Vázquez. En Pumas, la primera temporada con Lilini le fue muy bien y después le va mal al equipo y no le va tan bien a Johan Vázquez, eso es real. Pero si nos limitamos al torneo olímpico, supongamos que soy un representante, un visor, o soy el director deportivo de un equipo en Europa, y veo todo el torneo olímpico, y veo México contra Francia, y lo veo contra Sudáfrica, y lo veo contra Japón en las dos ocasiones, y lo veo contra Corea del Sur, y lo veo contra Brasil, yo te diría, la actuación, y ese es mi argumento más fuerte y más sólido, la actuación de Johan Vázquez le permite estar dentro de los mejores centrales del torneo. O niéguenmelo. Si hubieron dos centrales o tres centrales superiores a Johan Vázquez, bueno, yo escucho como argumento eso. Para mí no. Para mí, sus conceptos, ya lo decía Mario, tiene una virtud, es tiempista. Y eso no es fácil de adquirir, no es fácil. Eso lo tienes o no lo tienes. Y después lo trabajas para mejorarlo. Lo tiene Johan Vázquez. Y encima te hace un gol en pelota parada. Y encima te hace buenas coberturas. Y encima sabe anticipar. Y sabe salir con la pelota controlada. Yo creo que las puertas de Europa están abiertas para Johan Vázquez por lo que hizo en el torneo olímpico. Y creo que es más que suficiente.
Ahora, Mario, a mí hay algo que me causa mucho conflicto y lo estaba externando hace unos instantes cuando esperamos a
pero que no estén te conflictúes.
Consolidados.
No para... te conflictúes, no, sí estamos pasándola bien. Paco, te... Estamos pasándola
no,
bien.
Sí, es que a mí sí me cuesta trabajo. ¿Por qué no empujarlos desde acá? ¿Por qué no animarlos? O sea, decir, que se vaya a Europa. Y si fracasa, y si regresa, bueno, por lo menos lo intentó. Para mí es mayor fracaso.
¿Pero quién lo dice
no
eso?
Se atrevan ahí,
¿pero quién le dice
que no
aprovechen
eso? La oportunidad. Hay muchos que se limitan a... No. Con Lainez pasó, con Lainez el propio América dijo, no, no está. Miguel Herrera dijo, no, hasta que se consolide.
Eso
no,
es cierto.
No me gusta. ¿Por qué nos tenemos que esperar hasta que estén refrendados, consolidados, figuras, estrellas? No, fracasar es no querer ir. En cambio, ir, que te vaya mal.
¿Por qué? No, pero es que yo sí creo que hay...
Bueno, para mí
pero es que a veces hay diferencias. Ajá, pero ahora seguimos.
A ver, Mario, para ir contigo, mi punto es, ¿por qué no los aventamos? Es decir, atrévete, vamos, anímate, y ya después el resultado, que sea lo que sea.
A ver si te entendí. Porque sí. Cuando tú juegas un torneo internacional como una Olimpiada, uh-huh. Una Olimpiada, si Johan Vázquez hubiera jugado contra Brasil y sale jugando y mete pases de gol, y defiende como defendió, ya los parámetros, Adal, son muy altos, te garantizan éxito, porque lo hizo sí. En una competencia internacional, en una Olimpiada, no es fácil ser jugador titular de tu equipo, y aparte imponerte en una Olimpiada, estamos jugando en un nivel más alto que el normal. Por eso yo creo sí. Que tiene argumentos para triunfar este chico. No sé si fue así tu pregunta. No fue así. No creo que sí fue tu pregunta así. Pero yo creo que este chico, aparte mentalmente, lo veías con una determinación y con una alegría. Esa alegría se la vi a Chiellini en la Eurocopa de Italia, que disfrutaba el partido junto con Bonucci. Bueno, a este chico disfrutaba contra los brasileños, contra los chinos, contra los japoneses. La verdad que lo veías mentalmente muy bien y eso nada más lo logramos ver en esos niveles de competencia.
A mí me gustaría tomar tu idea anterior de sí. Por qué no han... Yo sí creo que hay una diferencia entre el futbolista que va sabiendo o al menos aspirando a minutos y a regularidad y entonces sí a competir cada fin de semana... Y el que va, como creo que le pasó a Lainez, particularmente en ese ejemplo que ibas tú, a esperar y a terminar de formarse y a jugar muchas veces con el segundo equipo y a salir a la banca, pero tener pocos minutos, y en lugar de quedarse y jugar mucho, porque iba a jugar muchísimo en América. Yo creo que ahí lo que suele pasar muchas veces es un menosprecio.
Ricardo, a la Liga entrenar en Europa... Creer.
No, yo no, eso no lo comparto.
Mejor que jugar
yo eso no lo comparto,
América,
Mario y Paco lo sabrán mejor. Yo no lo voy a compartir así. Nunca. Jugar, hay un menos, porque para mí lo que hay ahí es un menosprecio a la Liga Mexicana, que se cree que cualquier lugar en Europa y ir a Europa a no jugar o a tener muy poquitos minutos
eso,
te va a ser
cierto,
mejor que jugar cada fin de semana
cierto.
En una liga muy competitiva como es la mexicana. Entonces,
eso es cierto, yo también creo eso. Si vas, no que vayas y que llegues directamente al Barcelona o al Real Madrid, que vaya al Genoa y que al Genoa y que juegue. Si va al Genoa, que vaya y que juegue. De acuerdo. No que vaya al Napoli y se quede en la banca todo el torneo. No que vaya a la Roma y se quede en la banca todo el torneo. Yo también creo que ahí coincido con Ricardo Puch.
Por eso, Paco, pero es que tú lo acabas de decir. Cuando decimos Europa, luego queremos al Barcelona, al Madrid, que sea el...
No creo.
Pero no me vengas a decir que con
entrenar
en basta. A prepararse.
O Lainez.
A tener minutos.
Lainez fue al Betis y está jugando en el Betis, ¿no? No está en el Sevilla, está en el Betis. Es que bienvenido sea.
Mi punto es, nos resistimos a abrirles la puerta
la
porque no tienen
que
así
fue antes,
las garantías de triunfar.
No, 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 pero nadie está hablando de las garantías de triunfar. No confundamos, no queramos que todos sean Hugo, Rafa o Moreno, Guardado, que son todas esas no. carreras exitosísimas en Europa. Pero
o Chicharito, Ricardo, dilo.
O Chicharito, claro. Que jueguen cotidianamente, no importa el equipo, pero que jueguen. Pero no me vengas a decir lo que me acabas
pero
de decir.
Pero no sabemos si van a jugar.
Es que entrenar en Europa es mejor que jugar en México. Eso es una mentira absoluta.
Sí.
Eso no es
cierto.
Entonces
nos mintió a todos, Marco Fabián. Marco Fabián nos mintió a todos, él que lo vivió, que lo costó, que lo sufrió y demás. Bueno, dejamos
y así le fue, ¿no?
¿Cómo anda, Marco para que participe con nosotros.
Mira qué ejemplo fuiste a poner.
Pues se fue, mira, por los Árabes Unidos, nivel contrato que tenía. Pero se fue, ¿eh?
A veces así se fue.
Neri Alberto Castillo tenía razón. Hacemos pausa y seguimos así, en la banqueta, esperando a ver si llega Messi.
50% de mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Eso que escuché por ahí que decían que me pidieron 30% más, eso es mentira. Fue lo que pasó y hicimos todo lo posible y no se pudo. El año pasado cuando se armó todo el lío del Burufac y todo eso, sí que lo estaba, sabía lo que tenía que decir y estaba convencido, pero este año no. Este año estaba convencido mi familia y yo de que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Simplemente gracias a todo el mundo.
El año pasado estaba convencido de irme y no se fue. Ahora que se quería quedar, finalmente no se puede quedar. Y esa imagen de Lionel Messi entre lágrimas, con la voz cortada y demás, reconociendo lo difícil que es marcharse del Barcelona. Y ahora la expectativa de ver si va a llegar o no al Paris Saint-Germain. Hacemos contacto hasta allá, hasta París. Allá se encuentra Moisés Jones. Moisés, te mandamos un fuerte abrazo. Mientras hay imágenes en el aeropuerto con cualquier cantidad de aficionados esperando en qué momento pueda llegar Messi, hay otras imágenes del propio futbolista argentino en traje de baño, en bañador, como dicen algunos, en su casa todavía en Barcelona. ¿Qué sabes de este tema? Abrazo, Moy.
Saludos a Dal y saludo a todos los compañeros. Bueno, ESPN sobre las 6:00 p.m. hora local, ha informado que Lionel Messi no iba a venir, no iba a aterrizar esta noche en París. Quedan flecos por acabar de resolver en ese contrato con el equipo parisino. El Chelsea también está atento a todo lo que pueda pasar, a todo lo que pueda suceder. Se habla de que el Atlético de Madrid también ha asomado la patita, aunque evidentemente lo va a tener o lo tendría muy muy, muy complicado, básicamente por el músculo económico. Y yo ya te digo una cosa, Dal, visto lo visto y conforme ha ido todo el verano, con Lionel Messi, que hace una semana hablamos que iba a firmar con el Barça y ahora está a punto de subirse un avión para cambiar de destino, yo ya no descarto nada. Y tú me vas a preguntar, ¿te puedo volver al Barça? Y yo te digo, yo ya no descarto nada.
¿Cómo? O sea, esas versiones, Moy, que apuntan padre y representante de Messi ha aprobado el contrato, quizá no son del todo ciertas.
No, sí. No, seguro, o sea, seguro. Son ciertas, seguro, pero tan cierto era como que el Barça y Messi habían llegado a un acuerdo la semana pasada, ¿me entiendes? Es decir, las dos partes habían acordado continuar su vinculación con el Barça y al final no se llegó a ningún lado, no se pudo acabar de concretar. Ahora se habla de que el Paris Saint-Germain lo tiene muy adelantado, y seguramente lo tendrá muy adelantado, pero es que visto cómo está funcionando todo, sabiendo que es el mes de agosto y teniendo en cuenta que el Barça está por medio, cualquier cosa puede pasar, ¿me entiendes? Es decir, y no estoy diciendo que Messi vaya a quedarse en el Barça, ni muchísimo menos, pero es que yo ya no firmo ningún escenario hasta que no sea oficial todo.
Entrevistaron a algunos aficionados que estaban dándose cita ahí sentados en la banqueta o esperando a las afueras del aeropuerto para ver si llegaba Messi y le dijeron, oye, es que todavía no está confirmado que vaya a venir. Oye, Messi está en su casa. Decían, de aquí no nos movemos. Otro dijo, igual no tenemos nada que hacer, así que aquí vamos a seguir esperando. Pero hay versiones que apuntan incluso a que Messi habría rechazado el dorsal número 10 que posee Neymar y que estaría pensando sí. incluso ya en el 30 con el que debutó, el 19 que tuvo en la 2007-2009. Sí. Es decir, hay muchas cosas que apuntan a que ya está cocinado todo, pero en una de esas
sí, no hay freno
de mano vuelta en uno, ¿cómo?
No, pero Adal, igual que la semana pasada, dábamos por hecho, porque todo el mundo lo daba por hecho y el Barça así lo redactó en el escueto comunicado de 13 líneas que emitió para decir que Messi no iba a seguir, que las dos partes habían llegado a un acuerdo. Es decir, está claro, dicen el dorsal que le pidió, que Neymar le ofreció el 10, que él no, que él quiere el 19 o el 30. Con el 30 puede haber un problema. ¿Por qué? Pues porque el 30 es el dorsal en la liga francesa, dorsal reservado al portero. Entonces, pues, se habla del 19.
Descartado.
Todo, pero bueno, a lo mejor luego echa la leche a la trampa, luego remueven un artículo y acaba jugando con el 30, vete a saber, porque al final la liga francesa también le interesa que venga Messi. Pero a lo que voy es que yo pienso que Messi vendrá al Paris Saint-Germain. Ahora, ha llegado un punto de locura. Ha llegado un punto de tal locura todo lo que está sucediendo en el Barça, en el entorno de Messi y en el fútbol europeo, ha llegado todo a un punto de tal locura que yo, hasta que no vea un comunicado oficial de los Messi o del Paris Saint-Germain confirmando que el jugador argentino va a venir a practicar a jugar al Paris Saint-Germain, que prefiero ponerlo todo en cuarentena, pero por protegerme, no porque no vaya a suceder.
Paco, Ricardo, Mario, si alguien quiere comentar algo con Moisés.
Sí, sí, un gusto saludarte, Moy. Un abrazo grande a la distancia. A ver, Moy.
Muchas gracias. Otro.
Es cierto que puede pasar cualquier cosa, lo hemos visto, ¿no? Pensábamos que se quedaba, no se quedó. Pensábamos que pueden pasar mil cosas que no han sucedido o que han sucedido a medias, pero yo sí creo que va a llegar al Paris Saint-Germain. Y al final. Esa parte tendremos que ver cómo funciona del Barcelona. Yo te preguntaría, ¿cómo está el ánimo del público? Porque al final es su equipo, no van a dejar de irle al Barcelona porque se fue Messi, esa es la realidad. ¿Cómo está el ánimo del aficionado?
Totalmente.
Yo ayer lo vi bien en la presentación, el torneo de Joan Gamper, tú estuviste ahí en el estadio. ¿Cuál es el ánimo del público?
Bueno, el ánimo del público es relativamente bueno, pero porque sabe que aún tiene un arma arrojadiza contra el presidente, que es protestar en las gradas del Camp Nou los días que haya partido. Es decir, a la larga esto le puede costar muy caro al presidente del Barça. ¿Por qué? Pues porque él vino a prometer y vino a comprometerse que haría todo lo posible para renovar a Lionel Messi. ¿Qué sucede? Que no lo ha conseguido. Y es verdad que él no prometió que lo iba a hacer. O sea, él no confirmó que lo fuera a hacer. Pero sí que la gente, ahora explícale eso a la gente. Es decir, es como si a Disney, al Barça le quitan a Messi, es como si a Disney le quitan Mickey Mouse. Es decir, se queda sin gracias.
No, déjalo así.
Ya lo sé. Pero entiéndeme. Es un símil para que la gente lo entienda. Es decir, al Barça le han quitado al superhéroe. El extraterrestre ha cogido una nave espacial y ahora está dando vueltas a ver dónde aterriza, dónde deja su platillo volante. Bueno, pues la gente está molesta, la gente está quemada, la gente está triste y el próximo domingo en el Camp Nou, ante 30.000 personas, pues veremos cómo reacciona el público ante Laporta, veremos cómo reacciona el público ante el juego del equipo y si las cosas van mal dadas, cómo se expone todo.
Para alimentar todo esto, o no sé si eso, incrementarlo todavía un poco más y darle todavía más pie a las teorías y a las suspicacias que hay en medio de todo esto, Moisés, hoy salía a la luz ese video ayer en el momento en el que Lionel Messi va a llegar a la conferencia de prensa, se topa con Laporta y la realidad, viendo el video, lo poco que se puede juzgar con una imagen de 10 segundos, que es lo que dura, es que ese saludo no podía haber sido más frío entre el presidente del Barça y el futbolista. ¿Cómo está la relación y cuánto de eso le podrán achacar después a Laporta, como bien dices tú?
Pues todo, pues porque la gente va a tener memoria. Porque el que se va no es un tití o Bradway, no, el que se va es Messi. Y Messi es el escudo del Barça. Y tú dices el saludo fue frío. Ya no te cuento cómo fue la despedida. Que te la puedes imaginar. Es decir, adiós muy buenas, chao, ahí te quedas. Es decir, ya. Lo intentó tratar con la máxima educación, pero sin ningún tipo de complicidad. Y ahora, la semana pasada, cuando cayó todo, lo explicamos aquí en ESPN, que había, el primer día, ¿no?, el segundo día, explicamos que había habido una tensión muy, muy grande en la última reunión. Y la tensión grande, ¿por qué es? Pues porque Messi le había prometido a sus hijos que iban a seguir viendo en Castelldefels. Y al final es una guerra, entre comillas, de geo... Un momento. Hay una batalla de geopolítica en esto del fútbol. Entonces es, si Tebas viene con el contrato de CVC, se lo ofrece al Barça el día 14 de junio, de julio, perdona, que dos días después ESPN averiguó que el acuerdo entre las dos partes ya era una realidad, que fue un viernes, es decir, la cena es un miércoles, el viernes ESPN anuncia que el acuerdo entre el Barça y el país, y el, entre el Barça y Lionel Messi es una realidad. ¿Y eso de qué, dónde nace? En una reunión que tienen Javier Tebas con Joan Laporta, en la cual Tebas le dice a Laporta que va a venir el contrato de CVC, que se puede agarrar a ese fondo de inversión y que de esa manera puede hacerle hueco en el límite salarial. Y cuando Laporta transporta eso a sus ejecutivos, le dicen, pero escúchame, si nos agarramos, eso está aún por acabar de perfilar, ¿eh? Pero Laporta le dijeron, si nos agarramos a CVC, tenemos que liberarnos de la Superliga. Y lo que da dinero ahora es o lo que puede dar dinero realmente es la Superliga. Y ahí es donde está el conflicto. Es decir, al final Messi puede decir...
¿Y quién le dice a Laporta que no agarre ese dinero? ¿Su directiva o Florentino Pérez?
¿Su CEO?
Porque queda esta sensación de que ha estado ahí manejando todo de lejos es Florentino Pérez.
Sí, bueno, Florentino participa en las reuniones de la Superliga, evidentemente. Y hace unos días en Barcelona tuve una comida, Agnelli, el Florentino de la Juve, Florentino, y el propio Joan Laporta. Evidentemente, Florentino pues está flotando en el aire, evidentemente. Eso punto número uno. Pero luego, el punto número dos es que, ¿quién le dice que no? Los rectores del club, los directivos que acompañan a Joan Laporta y la... Un momento, por favor. Es que me está diciendo aquí el compañero que me ponga la máscara. Un momento. Parece a Martin Einstein, por cierto. Os lo voy a decir, ¿eh? Bueno, ya está. Listo.
¡Qué grande, Moisés!
No hay ningún problema.
Martina. Así, ¿eh?
Moisés, te puedo aventar dos clases mexicanas que te los puedes quitar tranquilamente.
No, Mario, dime. No, déjalo. Bueno, la cuestión, llevo aquí media hora hablando y los tíos no han dicho nada y ahora resulta que se han puesto en el uso. Pero bueno, hay que cumplir la normativa, es verdad, hay que cumplir la normativa. A todo, ¿quién le dice eso a Laporta? Pues su directiva y el director general. Por eso, Lionel Messi se puede sentir engañado también. ¿Por qué? Muy, muy fácil. Porque al igual que Laporta dispara contra José María Bartomeu y su gestión, que fue horrorosa, y contra Javier Tebas, ¿por qué no explica que hay parte de su directiva y que hay parte del equipo ejecutivo que no quieren que renueven a Messi?
Y yo, Moisés, perdón, si me permites, nada más comentarte. Tú como presidente de un club,
¿yo?
Para ponerte el frac, tú o yo o Puch, para ponerte un frac, ¿por qué le echas la culpa a Tebas? ¿Por qué le echas la culpa a tu directiva? Si tú lo tienes que arreglar, si tú lo quieres arreglar, tú lo puedes arreglar, lo debes arreglar y vas a quedar como un caballero. No puedes estar con dimes y diretes y que fue aquel y fue aquel. Yo soy Laporta, yo lo arreglo, punto. Por favor, Moy.
Sí, bueno, pero dices, Mario, hay muchas pero Mario. Cosas. Sí, no, hay mucha tela que cortar y hay mucha cara B dentro de todo, es decir, hay mucha intrahistoria. Y al final todo se resume con que Laporta, Messi, aparentemente puede tener la sensación de que lo han engañado y resumiéndolo rápido, de que el Barça nunca lo ha querido renovar.
Sí.
O Laporta siempre ha sabido que no lo podía renovar.
Bueno, eso solo el tiempo lo dirá y solamente con ese tiempo podremos saber más detalles. Mientras nosotros seguimos pendientes, Moy, Decías que llega Lionel Messi a París. Mientras tanto, insisto, esas fotografías de él en traje de baño en su casa todavía en Barcelona. Así que vámonos con calma. Estamos pendientes. Gracias, Moy. Te mandamos un fuerte abrazo.
Hasta la próxima. Que vaya muy bien. Aquí estoy para lo que queráis.
Gracias, Moisés. Hacemos fuerte abrazo. Hacemos pausa y regresamos para hablar de los Rayados y los Tigres, como que no convencen. Venimos. De revelaciones del torneo, Ricardo, son terceros y le complicaron y en serio las cosas a Rayados,
Sí, con mucho mérito, creo. Ahí está lo hecho por el equipo, pegando en fecha uno en el Azteca ante el campeón y jugándole muy bien a Monterrey, que es aparte, ¿no? Yo sigo creyendo que por la razón que sea, como que Monterrey va ahí agachado, nadie habla de Rayados, de Javier, del fracaso rotundo que fue el regreso de Javier Aguirre al fútbol mexicano ya la temporada pasada y de lo muy poquito que se le ve al equipo en tres fechas. Hay veces que a otros los matamos por lo mismo y acá como que entre que los 23 años de Cruz Azul, ahora los Olímpicos, el bronce tal, de Monterrey no decimos nada. Es terrible lo poquito que hace el equipo con la vuelta de Javier. Sinceramente hay mucha chamba ahí que hacer.
Bueno, también empate, igual por mismo marcador entre los Tigres y el conjunto de Santos, Mario, en un primer tiempo en el que Tigres, ¿cómo sufrió,
No, fíjate que, Adal, como decimos, le apedraron el rancho, Era para dos o tres goles más y la verdad que la cara de Miguel Herrera se veía con angustia, no sabía ni qué pasaba. Afortunadamente, en el segundo tiempo, siempre Santos, por naturaleza, esa dinámica y ese pressing disminuye. Disminuye, lógicamente, porque no puede ser dinámico todo el partido. Vamos, es imposible. Y Miguel, con los cambios que hizo, logró la umbrada de emparejar y jugar y terminar jugando bien al fútbol.
Sí, ajusta bien el técnico Herrera luego de la expulsión. 34 minutos para el refuerzo. Florán Tobay se va expulsado, así es como marchan en el torneo los equipos regios. Rayados 5 puntos, está en la posición número 7, los Tigres 4 puntos en el puesto número 10. En esta edición de Fútbol Picante, Rafael Ramos. Rafa, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Fútbol Picante. Ricardo Puch está pidiendo encarecidamente, y me tengo que sumar a su idea, está pidiendo encarecidamente que señalemos, que exijamos, que pidamos y que apretemos las tuercas sobre el trabajo de Javier Aguirre y de Miguel Herrera en el equipo de los equipos regios. ¿Qué opina, Rafa? Abrazo.
Rafa es muy suavecito.
No me diga. Pídese, no me diga.
Está bastante sensible,
Rafa. Perdón, Mario Carrillo, perdón. Sé que debería de salir a la cancha como tú cuando jugabas de contención, a la yugular y luego discutimos con la pelota. Pero un abrazo, por supuesto, para todos. A ver, yo creo que en este escenario los dos están en deuda. Es decir, magnificar cuál deuda es mayor, tendríamos que recurrir a revisar el poco tiempo que ha tenido Miguel Herrera, el hecho de que ha tenido que sufrir con ausencias de selección. Y por el otro lado, Javier Aguirre ya tuvo 6 meses. Es cierto, el plantel que heredó, la mitad era basura. Y ha tenido que hacer cambios y ha tenido que tener una banca flojita debido a las ausencias de selecciones nacionales. Pero yo creo que en este caso sí hay que exigirle más a Javier Aguirre. Es decir, con el equipo que tiene, con el antecedente que tiene, él debería haber manifestado un poco más de idea en la cancha. Lo de Miguel Herrera, más allá de la expulsión de Florian Thuban, que ya tendrá que entender y aprender que lamentablemente en el fútbol mexicano se mima demasiado al jugador y ese tipo de barridas o de entradas normalmente se cotizan entre la amarilla y la roja. Bueno, el resto de lo que podemos elogiar de Miguel Herrera es el cambio radical. Jugar con un hombre se le complica, con un hombre menos se le complica muchísimo siempre a Miguel Herrera, en general a todos, pero él logra sacudirlos en el segundo tiempo. Es decir, esa estamina que normalmente, esa adrenalina que normalmente el Piojo les mete a sus jugadores, lo consiguió. Sí. Y como mencionaba muy bien Mario Carrillo, es imposible que con esa dinámica de 90 kilómetros por hora en la que quiere jugar definitivamente Santos, pues no hay motor que resista y se vino encima un escenario que favoreció también a Herrera. Pero ojo, entre tres postes y tres atracadas de Nahuel Guzmán, que lo vimos muy seriecito. Yo no sé si, como dice Mario Carrillo, será que también está enamorado, porque vimos un Nahuel Guzmán sin provocaciones, sin fantocherías, es decir, lo vimos muy seriecito, y ese es un buen perfil para quien es capitán, y es un incógnito entender por qué un jugador es el Tintán de la selección y se convierte unas horas después, unos días después, en el Titán que consigue el empate para el equipo de Tigres. Pero si hay que exigirles a los dos, yo creo que en este caso Javier Aguirre está más expuesto a la guerra.
Tienes el resorte, Rafa. Y el clavillazo.
Pues saludos, Paco Gabriel de Anda, por exhibirte públicamente. No, 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 no más.
Oye, Rafa, te quiero preguntar nada, sí, más. De alguna manera, entonces, por lo que dices, ¿tú sientes que Miguel Herrera va a alcanzar mejores objetivos que Javier Aguirre con Monterrey? ¿Lo entendí bien?
A ver, yo iré a este escenario. Javier Aguirre tiene más obligaciones en este momento de resultados y de respuesta futbolística inmediata que Miguel Herrera. Pensar que Miguel Herrera lo consiga, vamos a esperar, entendamos algo. Si ya logró reubicar de la cabecita a Nahuel, si reubicó de la cabecita a Titán Salcedo, si reubicó de la cabecita a algunos jugadores, sabemos que Miguel pasa mucho de su trabajo en eso, en meterse en la cabecita, y futbolísticamente también te planteó un segundo tiempo muy bueno.
A ver, vamos a la segunda pregunta para ver si Rafa ya se anima entonces para decir, y va un poco con lo que recién preguntabas, Paco, ¿quién se va a recuperar primero de estos dos? ¿Si el conjunto de los Tigres o el conjunto de Monterrey? En el corto plazo, ¿quién llega primero a la meta, Rafa?
Miguel Herrera, yo creo que los Tigres de Miguel Herrera, porque evidentemente eran unos, habíamos visto jugadores aburridos, jugadores hartos del Tuca Ferretti. Con esta posibilidad de Miguel Herrera, que además sabemos la capacidad para manejar partidos que tiene, yo creo que Miguel Herrera se va a recuperar antes, y a Javier Aguirre le va a tomar, porque dentro de la forma que él quiere jugar, que no le gusta a nadie, que no va a ser espectacular, que no va definitivamente a conquistar ratings, bueno, esto le va a llevar a un escenario de mayor trabajo y mayor tiempo, sobre todo porque, ojo con esto, Monterrey está yendo de una forma muy distinta de jugar en los últimos años a lo que quiere Javier Aguirre, y el Tuca Ferretti, a Miguel Herrera, pues estamos hablando de situaciones antípodas, totalmente opuestas. Entonces tenemos que entender que en ese escenario Miguel Herrera está con una ventaja sobre lo que tiene que hacer Javier Aguirre, que todavía, insisto, le falta mucho, y hay que ver cómo recupera y reintegra a jugadores de la selección, cuando recordemos a Charlie Rodríguez no lo tenía necesariamente incrustado como titular.
¿Coincides rápido, Ricardo? ¿Coincides si se recupera antes Tigres que Monterrey?
Yo veo funcionando mejor a Tigres, sí, porque veo también mucha más hambre de Miguel. Si lo comparamos con Javier, yo creo que Miguel es un tipo mucho más obsesionado con ganar, más preocupado siempre por eso, por las mismas formas. No solo es un técnico al que le importa ganar, sino que generalmente trata de hacerlo desde su gusto, su propuesta, haciéndolo bien. Yo en ese sentido creo que ahí le lleva ventaja. Yo creo que Javier es un tipo en ese sentido ya mucho más relajado, más allá del bien y del mal. Tiene un palmarés y tiene una historia que le permite también un poco sentarse en eso. Pero a Javier,
pero eso lo obliga más, Ricardo.
Sí,
yo eso creo que lo obliga, sí, más. Yo, Javier, su historial lo obliga más.
De acuerdo, pero eso para nosotros. Yo creo que Javier regresó al fútbol mexicano y yo lo veo bastante tranquilo y bastante cómodo, ¿eh? Yo no le vi en ningún momento la angustia que debería haber reflejado, yo creo, ante lo poco que estaba jugando su equipo. Yo, sinceramente, es por lo menos la impresión que a mí me deja Javier. A Miguel lo noto generalmente más, siempre más buscando y más metido y más así. Yo a Javier no se lo veo eso tanto, y creo que eso va a ayudar a que Tigres encuentre antes el rendimiento.
Pero el Vasco es todo menos conformista, ¿eh? Aguirre es todo menos conformista, ¿no? Yo creo que el tipo tiene juego por dentro, recuérdalo como jugador y como directivo, como entrenador.
No, sí, pero no sé si está en ese momento, en esa etapa de su vida, Rafa. Yo, sinceramente, y por lo menos es con la impresión que me estoy quedando de lo que le vi el
torneo pasado
y lo que veo ahora.
¿Lo viste sufriendo con el descenso en España? El descenso en España estaba enloquecido el tipo.
Sí, pero eso no se lo he visto acá. Perna. Yo no lo estoy hablando. No,
a ver, Mario, Mario, vamos España, a pausa, pero rápido, en 30 segundos, ¿cómo ves tú al Vasco? ¿Está tranquilo o está preocupado? ¿Cómo lo ves tú, Mario?
No, por supuesto que no lo veo tranquilo, nada tranquilo. Y él sabe que este equipo Monterrey tiene alturas importantes. Él llegó para ser este equipo campeón. Y eso requiere tiempo. No es fácil. Y lo de Miguel, que tiempo está emocionado. Ahorita te digo. Si
tiempo es el que ya no tenemos, profesor Carrillo.
Relajado, Paco de Gabriel de Anda.
Es que vamos a hablar de la Chivas.
Igualmente, el que arruga es Paco Gabriel.
Está preocupado. No.
Voy a aprovechar para agradecerle a Isa de State Farm por el precio.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Porque evidentemente ya la observé y es un pase como de voleibol que se la pone al compañero o le cae de esa manera y hace la anotación. Sin embargo, bueno, es parte de la regla, yo no sé cómo la interpreten. Ahí es donde se tiene que utilizar un mejor criterio y saber exactamente cómo se tiene que marcar unas manos de esta naturaleza. Sin embargo, yo creo que tenemos que buscar corregir todavía estos detalles para evitarnos, a lo mejor, en diálogo de ver qué es lo que se tiene que hacer para esta situación.
Bueno, son palabras del técnico Víctor Manuel Vucetich. Paco, a ver, unas sabias palabras. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, por supuesto que el arbitraje condiciona, ¿no?, el partido en contra de Guadalajara, pero tampoco se puede aferrar Vucetich a que por eso no consigue un mejor resultado Chivas, ¿no?
No, bueno, él debe de saber que no puede justificar el funcionamiento del equipo o el resultado con el arbitraje. De ninguna manera. Un equipo que sale a ganar tiene que ganar a pesar de todo. Y lo sabe Víctor Manuel Vucetich. Ahora, lo que dice hacia el público, bueno, es parte de la estrategia de un técnico. Un técnico tiene que prepararse previo al partido, durante el partido, después del partido. Y después del partido están las declaraciones. Cómo la va a recibir la prensa y cómo la va a transmitir al público en general. Y creo que es lo que termina haciendo Víctor Manuel Vucetich. Pero él sabe que se le fueron 2 puntos. O bueno, ojo, que terminó empatando en el último minuto. Entonces, que estuvo a punto de quedarse con las manos vacías, que hubiera sido lamentable. 2 derrotas consecutivas en casa. Bueno, ni el peor arbitraje te las genera. Eso es lo que tiene que tener consciente y seguramente está consciente Víctor Manuel Vucetich. Hay cosas destacadas, hay cosas rescatables, sí, pero los puntos ahí están. Regresan los seleccionados, van de titulares, van de inicio. No los va a tomar en cuenta de inicio. Eso es lo que tiene que estar pensando Víctor Manuel Vucetich, más allá del tema del arbitraje, que insisto, lo utiliza para hablar de lo que fue el terreno de juego y del resultado, ¿no? Del resultado, sobre todo eso, porque honestamente, un técnico de su jerarquía sabe que el tema no pasa por el árbitro.
A ver, Mario, y repito, es una realidad que existieron, al menos para mí, 2 errores que condicionan el partido. ¿Pero se equivoca Vucetich en poner el dedo hacia el arbitraje, en señalarlos?
¿Cuál? Perdón, Adel, ¿para ti cuáles son los 2 errores? Digo, para saber más o menos.
El de la mano, para mí hay un penal que incluso se tuvo que marcar en favor de Guadalajara.
Sí. El del gol del rival, sí. ¿O una mano a favor de Guadalajara?
No. El del gol de Juárez, que viene precedido de una mano... Y luego hay un penal que no se le marca a Chivas.
El del antebrazo que lo empujó.
Sí.
Bueno,
sí.
Yo creo que te la doy, te la compro. Pero lo mejor que tiene que hacer Guadalajara es, por supuesto, poner el dedo en el renglón, en la llaga, perdón. Pero tiene que trabajar en Guadalajara un montón, porque... Todos los equipos le van a jugar así en Guadalajara y él los va a tener que abrir. Y este problema no es de ahora. Se lo comentaba Ricardo Puig la semana pasada. Este problema es desde hace un año, dos años. Tiene que buscar eso, Chivas. Y te digo algo más para ti y para nuestro productor. Tiene jugadores para eso. Lo tiene que hacer. Le urge hacerlo al Guadalajara.
Y la buena noticia, Ricardo, ya lo decía muy bien Paco, es el regreso de los jugadores que estuvieron con la selección olímpica. Aunque no sé si la expectativa sea demasiada, Ricardo, porque de pronto pues ellos ya estaban y la cosa no fue tan diferente. Quizás aprovechar el buen momento de Vega, del propio Antuna, además, ¿no?
De ellos dos, porque de los cuatro que fueron, pues creo que para marcar diferencias, Alexis sí tendría que tratar de mantener ese nivel. Y Antuna, después ni Beltrán ni Angulo es que hayan sido demasiado protagonistas de este equipo. A ver, yo un par de cosas. Yo sí creo que el partido del fin de semana tiene decisiones arbitrales muy puntuales y soy un convencido de, y lo he dicho muchas veces y es mi gran discusión con Mario, yo creo que Chivas es un plantel limitado. Por eso le van a venir muy bien el regreso de estos cuatro futbolistas, particularmente, insisto, de los dos primeros, de los dos que van a ir a jugar arriba. Es un plantel para mí limitado y ahí están los últimos resultados que independientemente del técnico no pueden ser solamente una casualidad. Hay una responsabilidad directa de que la materia prima, la calidad de plantel no ha sido suficiente en los últimos campeonatos. Dicho esto, yo también veo que Guadalajara, del debut contra San Luis, del partido de la semana pasada contra Puebla y el de ahora contra Juárez, fue progresando, no está para echar campanas al vuelo, pero yo sí creo que jugó hoy mejor que el fin de semana pasado y mejor, evidentemente, que en fecha 1. Es un equipo al que le cuesta un montón ganar, al que le cuesta hacer goles, no tiene un goleador, no se va a cansar de marcar en el campeonato. Y si medianamente juegas un partido bien tratándolo de ganar, que creo que es lo que hace con Juárez, y hay un par de decisiones del árbitro que directamente van y te perjudican, como yo también las veo, sí creo que es para que digas, puta, con el trabajo que nos está...
Perdón, a ver, pero Ricardo, a ver, Ricardo, de plantel a plantel, tú ves muy superior, pero de plantel a plantel, ¿tú no ves superior a Chivas sobre Juárez?
Sí, pero no mucho. O sea, Paco, yo creo que Chivas es un plantel que va a estar ahí peleándose con la gran mayoría de equipos, que difícilmente va a ser capaz de ser demasiado superior al resto.
¿A las Chivas más que San Luis? Digo, un poquito más que San Luis.
Sí, pero te insisto, tampoco mucho, Mario. O sea, yo creo que hay cuatro o cinco equipos arriba, ¿no? En cuanto a plantel, incluso a propuesta, lo que están tratando de jugar. Y luego, como siempre ha pasado en el torneo, de un torneo parejo, bueno, no estamos descubriendo el agua tibia. Cualquiera va y un fin de semana compite y saca un resultado. Eso nos hemos cansado de verlo. Yo creo que Chivas está para eso. Y con lo que le va a costar, sí creo que en un partido en donde puntualmente hay un par de equivocaciones, pues es normal que Chivas se sienta...
Pero más allá de la... Bueno, vamos... Más allá de los errores arbitrales que son ciertos, yo creo que estaba presupuestado para Víctor Manuel Lucetich las dos victorias frente a San Luis.
De acuerdo.
Y frente a Juárez en casa.
Sí, vamos con seguramente, pero yo tampoco creo que sean para escandalizarnos.
Estuvieron en la selección mexicana en los Juegos Olímpicos y que han reportado ya con el Guadalajara. Hernaldo, fuerte abrazo y bienvenido a Fútbol Picante. ¿Qué noticias hay con los cuatro futbolistas mexicanos de Guadalajara que consiguieron la medalla de bronce?
Saludos, Adal, un abrazo para todos, compañeros. Bueno, ya están de regreso en la Perla Tapatía. Anoche, después, bueno, de lo que se vivió en la Ciudad de México, en el aeropuerto, que ya ustedes vieron ese auténtico caos, tres de los cuatro seleccionados nacionales olímpicos de las Chivas Rayadas del Guadalajara llegaron a Guadalajara. Alexis Vega se quedó en Toluca a pasar con la familia un par de días, y es que será hasta el miércoles que reporten a Verdevalle estos cuatro futbolistas. De hecho, hoy Chivas, Adal, compañeros, ni siquiera entrenó, tuvo descanso, lo mismo el día de ayer. Será hasta el domingo que visiten a Santos Laguna, entonces también Víctor Manuel Lucetich tratando de aprovechar al máximo la semana para también meter ahí un par de días de descanso, que sea hasta el miércoles cuando reporten estos elementos y que a partir de ese día puedan ya trabajar pensando en tenerlos. Sabe Lucetich que le urge a su equipo tener, sobre todo a quienes mencionaban, Alexis Vega, Uriel Antuna, y yo agregaría a Jesús Angulo, porque si analizamos las alineaciones de Bucetich desde que llegó al rebaño, Angulo es prácticamente infaltable, es ese interior que no ha podido ser ni Brizuela, que no lo es del todo el Charal Cisneros, algunos otros elementos que probaron en esa posición el torneo pasado, es ese futbolista que le da cierta confianza en la distribución del balón a Víctor Manuel Bucetich, y seguramente lo veremos también el domingo ante Santos Laguna. Así las cosas, entonces, ya arribaron, menos Alexis Vega, que se quedó con su familia en el Estado de México.
Ok, reportan el miércoles con la intención de que puedan estar a disposición del técnico para el siguiente compromiso del fin de semana. El tema del Nene Beltrán, que realmente no tuvo participación o no como sus compañeros en los Juegos Olímpicos, ¿se va a quedar o todavía existe posibilidad de que salga de Guadalajara?
Sí, se queda, Adal, es la información que tenemos y lo ratificaba el propio Nene Beltrán llegando a la Ciudad de México en algunas declaraciones. Que quedaba, pues dice, no, yo no pienso salir del Guadalajara, ya hablé con Víctor Manuel Vucetich, quiero más minutos, sé que me tengo que ganar ese lugar y ya me cansé de estar en la banca. Esa es la postura que tiene ahora mismo Fernando Beltrán y no quiere salir de Chivas. Recordemos que lo renovaron, le extendieron su contrato hace poco más de un año, tiene un contrato multianual todavía con el Rayo y más allá de que no le ha tenido del todo confianza a Vucetich o que este no le ha respondido, todavía la intención del Nene es seguir peleando por un lugar en el Guadalajara. Y también, por cierto, recordar, Adal, que la jornada anterior ante Bravos no pudo tener Chivas a Cristian el Chicote Calderón. También se espera que en el entrenamiento de mañana martes ya pueda poco a poco irse reintegrando con sus compañeros. Así es que más herramientas para Vucetich.
De acuerdo, Hernando, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de todos tus reportes alrededor del Chiverío, que podrá contar a partir del miércoles ya con plantel prácticamente completo para el compromiso del fin de semana. Un abrazo, Hernando, gracias. Hacemos pausa y más adelante también el América recupera a sus futbolistas olímpicos. Venimos.
Muy joven, que debutó apenas el semestre pasado, que se está afianzando y es una pena, ¿no? Muy temprano en el partido, pero bueno, estos son gajes del oficio. No hubo ninguna mala voluntad de nadie, es simplemente una cuestión del juego y le deseamos una muy pronta recuperación y ya estaremos todos con él.
Palabras del técnico Solari luego de la terrible, terrible lesión de Naveda. Hacemos contacto con César Caballero, quien sigue de cerca a las Águilas del América. César, bienvenido a Fútbol Picante. ¿Qué noticias nos tienes sobre Naveda luego de esta durísima, durísima lesión?
¿Qué pasa, Adal? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Por supuesto que la lesión de Santiago Naveda ha sido un duro golpe en el ánimo del cuadro americanista. Una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo. El jugador ya fue operado en la tarde de este domingo y ahora comenzará con un proceso de rehabilitación que durará por lo menos 4 meses para que lo podamos ver de vuelta en el terreno de juego. Por lo que hemos podido preguntar, América no tendría en este momento la intención de buscar un jugador que venga a tomar el lugar de Santiago Naveda, pues consideran que hay bastantes elementos en ese medio campo y en este momento la única prioridad sigue siendo ese volante por derecha. Por otro lado, en el entrenamiento de este lunes ya se hicieron presentes los 4 medallistas olímpicos, es decir, Sebastián Córdoba, Guillermo Ochoa, Henry Martín y Jorge Sánchez. Estos elementos apenas ayer aterrizaron en la capital de la República Mexicana, sin embargo, Santiago Solari los necesita metidos lo más pronto posible porque se viene un compromiso por las semifinales de CONCACAF el próximo jueves por la noche en la cancha del Estadio Azteca. Henry Martín y Jorge Sánchez hablaron a su llegada al aeropuerto capitalino y esto fue lo que dijeron.
Yo estoy tranquilo, estoy enfocado en lo mío, ¿no? Ya lo que se hable por fuera son cosas que yo no sé, la verdad. Eso lo sabe mi representante, pero yo estoy tranquilo, estoy enfocado con lo mío y nada, ahora se viene una semifinal que es importante con América.
Creo que en el momento de terminar el partido no tanto, cuando se entregan la medalla es otra historia. Es algo, una sensación indescriptible que me gustaría mucho que muchos mexicanos puedan vivirla porque es algo que te llena de orgullo, te llena de amor propio, de saber que las cosas las estás haciendo muy bien y más imagínate gente que trabaja 4 años en una sola disciplina para poder lograr la medalla, debe ser algo brutal. Oye.
Ahí están las palabras de los elementos americanistas. En el tema de Jorge Sánchez, platicaba de las posibilidades de ir a Europa. En este momento no hay una oferta concreta en el escritorio de Santiago Baños, mientras que Henry Martín volvió al trabajo, pero él es duda para el duelo contra Filadelfia, porque como ya lo sabemos, los últimos partidos de la fase final de los Juegos Olímpicos los enfrentó con un duro golpe en el tobillo que por supuesto le estuvo causando molestias durante todos estos partidos.
Bueno, estaremos pendientes de la evolución. Entonces, también necesidad y disposición al menos de 3 futbolistas para estar en este siguiente compromiso, esperando que los 4 pudieran aparecer quizás el sábado contra el Atlas. César, en el caso de Córdoba, que presumía flamantemente ese short con el número 10 que va a utilizar la temporada, ¿sabes de algún posible interés? Decía Ricardo, y creo que muchos coincidimos, si había algún jugador que levantaba la mano para poder tener opción europea, era propiamente Córdoba. ¿Sabes de algún equipo que haya mostrado interés por él?
Bueno, en el tema de Córdoba, lo vienen siguiendo desde semestres anteriores equipos como el Betis, que ya sabemos, es cliente frecuente del Nido de Cuapa, también ha sido observado por el Ajax, por el PSV Eindhoven, son clubes que han venido siguiendo su desarrollo y su proceso futbolístico. Hasta este momento, todavía ninguno de estos clubes, ni cualquier otro de Europa, ha puesto alguna oferta en la mesa por Sebastián Córdoba. Sin embargo, es una realidad que es un futbolista que es seguido por clubes del viejo continente y no podemos descartar que quizás esta oferta se pueda hacer presente ya sea en los próximos días o en las próximas semanas, tomando en cuenta que el mercado de pases todavía le queda un rato más para que siga habiendo la posibilidad de nuevos fichajes. En este momento, el jugador lo único que piensa es en estar enfocado con el cuadro americanista, con la responsabilidad de afrontar el ser referente del equipo de Santiago Solari, y si mantiene estas buenas actuaciones, seguramente en algún momento llegará esa ansiada oferta de Europa para que vaya a jugar al viejo continente.
Gracias, César, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes. Saludos. De todos tus reportes alrededor del conjunto de las Águilas del América. Paco, que recupera estos 4 futbolistas, ya lo decía César, al menos 3 pensando para el compromiso del jueves. Pero propiamente en el caso de Córdoba, la importancia para el funcionamiento del equipo de que vuelva la mejor versión de Córdoba, la que estuvo en Tokio, no la que mostró el torneo anterior en varios partidos donde quizá esperábamos más del propio futbolista, ¿no, Paco?
Sí, pero volvemos al mismo tema de Johan Vázquez. Si hablamos de la versión en el torneo olímpico de Córdoba, es extraordinaria, de un altísimo nivel. Hay que ver a los rivales a los que enfrentó y hay que ver cómo rindió y cómo jugó. O sea, dime las características de Córdoba, dime de otro futbolista que hayas visto en el torneo olímpico. No tengas miedo de decirme el que me quieras decir. Que maneje los dos perfiles como Córdoba, que dispare a gol como Córdoba, que tenga llegada como Córdoba, que tenga criterio para desprenderse del balón como Córdoba, que te pueda hacer cambios de juego, cambios de frente, que juegue en corto, pases filtrados. Y no estoy exagerando, ¿eh? O sea, ¿hay algún otro jugador que hayan visto en el torneo olímpico del nivel de Córdoba? A partir de ahí, para mí Córdoba se podría ir ya hoy a jugar Europa.
De acuerdo.
Que se va a quedar en América, de perfecto. Acuerdo. No le exijamos que haga campeón a la América Córdoba. No, Córdoba en América tendrá que ser un complemento junto con los demás para ser campeón a la América, si es que llega a ser campeón. Pero Córdoba está para jugar donde me quieras decir. Donde me quieras decir, no te limites.
Estoy totalmente de acuerdo, Paco, al 200. Y lo digo abiertamente y sin temor. Es más, me encantaría que Córdoba fuera futbolista de Chivas. Pero, profesor Carrillo, pequeño detalle, pequeñísimo detalle, que el señor Córdoba va a portar el número 10 en su camiseta. Un número que pesa mucho, que en América tiene su historia, su jerarquía y que exige también muchas obligaciones para el propio jugador.
Fíjate que me gustó mucho la pregunta, Adal, pero no cómo finalizó. ¿Qué tiene que haber en las Chivas en esto? Por favor.
Me encantaría.
Córdoba,
me encantaría.
Está.
Me encantaría.
Ah, bueno. No te emociones entonces. Yo creo que el número es lo de menos, para mí. Es lo de menos. Sería algo bonito que tuviera el 10. Es lo de menos. Este chico, a mí en lo particular, me sorprendió porque son jugadores que en México no hay muchos, y menos de esa trascendencia en este nivel olímpico. Es decir, el gol que le vi, las recepciones que tenía, la lucha que tiene, la recepción de espaldas, a mí me gustó mucho su accionar para cualquier nivel, ¿eh? De volante, por la derecha, que dicen que es que en la derecha no tenemos, pues bueno, en verdad que si no tienes un jugador por la derecha, puedes hacer que llegue por ahí 30 veces quien sea.
Y si me permites, Adal, para concluir del tema, yo dije, como siempre cambian las palabras, ¿no? Mencioné que Córdoba no le pedía nada a Pedri, ¿sí? y evidentemente lo sostengo. ¿Cuántos goles y cuántas asistencias tuvo Pedri en el torneo?
Ya nos está pidiendo usted mucha estadística, don Paco.
No, pero cero.
Goles ninguno. Ah, goles
cero,
ninguno,
asistencias. Cero. Pero asistencias, cero.
Ninguna. Cero, por 100% de efectividad de pases.
¿Pero qué?
Si yo doy un pase, sí, doy un pase de 5 metros, de 3 metros lateral, voy a tener el 100% de efectividad. Pedri es un fenómeno. Con un gran futuro. No. Pero con un gran futuro y juega en el Barcelona con un entorno extraordinario. Yo dije, Córdoba no le pide nada a Pedri. Y Córdoba no le pide nada a Pedri. ¿O sí? ¿O sí?
A ver, Ricardo,
a mí sí, o sea, para mí
contestar eso.
No. Lo platicamos el viernes pasado. Justo estábamos en esas. Para mí es más Pedri. La simple dinámica de uno y otro me parece todavía. De hecho, yo creía que es todavía el pendiente de Córdoba. En ese sentido, yo soy un jugador. No porque me deje llevar por la camiseta que porta y tal, creo que las...
¿Pero qué hace mejor Pedri que Córdoba,
lo
Ricardo?
Que le hemos visto a Pedri y lo
no
que...
No me digas de los compañeros Pedri de Pedri, que evidentemente no podemos entrar en ese terreno.
Con 18
¿Qué
años,
hace mejor Pedri,
pues Pedri
que
se paró en una Eurocopa con 18 años, Paco, y sí, probablemente bueno. Fue uno de los tres mejores de todo el torneo. En una Eurocopa, que no sé si...
Sí, no, y dijo Luis Enrique que nunca había visto a un jugador de esa edad en el nivel de Pedri. Pues qué poco fútbol vio Luis Enrique. No vio a Paul Gascoigne y no vio a Zidane y evidentemente no vio a Messi, a Ronaldinho y a muchos más. Imprudente lo que dijo Luis Enrique. Pero yo te pregunto, ¿qué tiene mejor Pedri que Córdoba?
Tengo que ir a pausa.
Como futbolista.
A mí me gusta más lo que te estoy diciendo. A mí me gusta más la dinámica que tiene Pedri y me parece que es un futbolista con mejor visión hacia adelante que Córdoba. Sí, Córdoba tiene gol porque es una condición que a Pedri, no sé si no la tenga, no se la hemos visto todavía en ese sentido, pero a mí me parece un jugador más completo.
Tenemos que ir a pausa, pero la pura comparación que hace don Paco a mí me fascina. Hacemos pausa y platicamos de la vida. Y está con nosotros Rafa Puente. Rafa, gracias y bienvenido. Recién platicábamos de la partida de Lionel Messi y por supuesto que hay que ir hacia adelante a ver la vida del Barça sin Messi, Rafa. Y así de inmediato te tengo que hacer la primera pregunta. ¿Ya sin Lionel este Barça puede aspirar solamente a conseguir la Copa, Rafa? Te mando un fuerte abrazo.
Igual para todos ustedes un abrazo con mucho afecto siempre. Bueno, lo primero... Créeme que me pegó y me pegó en lo profundo en la despedida de Messi. Caray, qué jugador, qué personaje, qué ser humano. Me encantó. ¿Qué te puedo decir? Barcelona naturalmente va a resentir la salida de Messi. Se va a tener que adaptar a muchísimas cosas que no tenía que recurrir a ellas con la presencia de Messi, porque sabemos lo importante que representaba Messi en todo sentido, en el entorno y ni se diga dentro del terreno de juego, ¿no? Pero tampoco se puede descartar la grandeza de un equipo como Barcelona. Yo creo que tiene plantel para armar un equipo altamente competitivo. Sí va a resentir, no tengo la menor duda, la salida de Messi la resentiría, como resintió el Madrid la salida de Cristiano, pero creo que tiene material para configurar un equipo que seguramente jugará diferente que como lo hacía con la presencia y el liderazgo de Messi, pero sí creo que va a seguir siendo un equipo competitivo.
Bueno, una de esas opciones como para tratar de revertir un poco la situación era el Kun Agüero, que se decía buscaba rescindir su contrato cuando se enteró de que Messi se marchaba, y hoy el Barcelona ha notificado que va a estar al menos 10 semanas fuera por una lesión en el gemelo de la pierna derecha. A ver, Rafa, ¿cuál es la mayor preocupación del Barcelona? ¿El tema cancha ahora sin Messi o la problemática que heredó y que sigue arrastrando la directiva?
Mira, son temas diferentes, ¿no? Yo creo que están en la obligación de separarlos. Lo más importante para el plantel es la cancha, no la directiva. Los jugadores son todos en su totalidad tienen contratos arreglados, todos tienen un compromiso, todos están bajo la tutela, en este caso de Koeman, que es el director técnico, y de qué diseño le dará, que el equipo va a encontrar dificultades, pues normal, ¿no? Cuando se va un jugador que ha sido tan determinante durante tantos años, y aparte cumpliendo diferentes funciones, porque a Messi lo vimos jugar en diferentes funciones, es natural que van a tener que caer en un trabajo de cancha que va a estar por encima de las diferencias que ya sabemos se tienen y de los cuestionamientos y de todos los inconvenientes que hay a nivel directiva. Pero lo de cancha tienen que priorizarlo sí o sí, porque en función de eso creo que va a terminar quizás por resentir menos la salida de Messi y la directiva podrá trabajar también con un margen de desahogo y desde luego con una planificación diferente en lo que se refiere a la inversión del dinero que captan, ¿no?
Ahora, Rafa, dejando un poco al Barça y yéndonos propiamente hacia el futuro del futbolista que apunta para estar en París, más allá que ya hay aficionados en el aeropuerto esperándolo, cuando hay imágenes del jugador todavía en su casa en Barcelona, en traje de baño, en la alberca, etcétera. Pero pensando en lo que todavía puede entregar Lionel Messi, este fantástico deporte, ¿lo ves con opciones para poder conquistar otra Champions, suponiendo que sea con el PSG o con el equipo con el que finalmente se arregle?
Mira, yo creo que las opciones, bueno, se centraban principalmente en el PSG, que es casi un hecho que vaya ahí. La otra sería el Manchester City, que aparentemente lo descartó Guardiola, que Guardiola no creo que lo descartaría nunca por la calidad que tiene y por lo que lo conoce como persona, como jugador, con todo ese potencial que tiene. Y no sé si algún otro interés, pues, lógicamente despierta para muchísimos equipos. Pero al equipo que llegue Messi, naturalmente va a ser un equipo competitivo para buscar levantar la Champions. ¿Cómo sería si de haberse dado permanecía en el Barcelona? O sea, en el equipo donde esté Messi no lo puedes descartar en ningún momento, como entendiendo que va a ir un equipo grande, lógicamente, pero no lo puedes descartar como un candidato para ganar la Champions. El grado de dificultad que pudiera encontrar Messi en otro sitio va a ser mucho más light en el París, porque el París sí tiene, me parece, que un margen por encima de los demás competidores en la Liga de Francia. No es tan demandante la Liga Francesa como lo es la Premier, como es la propiamente la española, como sería la italiana en caso de enfrascarse en un conjunto italiano o la alemana. Entonces lo de Messi está clarísimo. Si se concreta con el Paris Saint-Germain, va a volver a ser un candidato como lo era sin estar Messi. Ahora se va a reforzar aún más con la presencia de Messi, la de Ramos, etcétera, el llegado de Donnarumma ahí en el arco, pero tampoco te puede garantizar que lo van a lograr, que lo van a conseguir, porque mucho del resultado que consigues, esto lo sabe perfecto Paco, Mario, del resultado que consigas en tu representación en la Champions viene respaldado por toda la exigencia, todo lo demandante que haya sido el trabajo de tu equipo en la liga que te corresponde.
¿Lo ves así, Paco, finalmente consiguiendo el Paris Saint-Germain la Champions de la mano en gran medida de Lionel Messi? ¿Lo ves así, Paco?
Bueno, eso lo que dice Rafa tiene mucha razón. El resultado nadie te lo garantiza, nadie. Ningún futbolista o ningún grupo de jugadores, por más talentosos que sean. Pero si incrustas a Messi en un equipo como el que hoy tiene el Paris Saint-Germain, bueno, lo tendrás que poner como uno de los candidatos. Ha estado muy cerca. Se ha quedado muy cerca el Paris Saint-Germain. Imagínate, con Messi estaría más cerca de conseguirlo. Garantizado el éxito o el resultado no lo puedes tener, pero sí estarás más cerca de conseguirlo.
Es que, Ricardo, con ese tridente, Neymar, Mbappé, Messi, Di María, Leandro, Donnarumma, no solamente es el gran candidato, hay que ponerle como el máximo obligado a conseguir la orejona, ¿no?
Sí, claro, tendría una responsabilidad directa, porque para eso están armando este proyecto. Con todo y que perdieron el título de la Liga Francesa la temporada pasada, y claro, ya les acaba de ganar el fin de semana la Supercopa en Francia. Con todo y eso, yo coincido en esa parte con Rafa, es un equipo que está hecho para tener un camino mucho más tranquilo que otros en sus respectivas ligas. Ya se dio cuenta que lo pueden asustar, ahí corregirá rápido Pochettino. Hay que ver quién se termina quedando, particularmente el tema de Mbappé. Hay un par de aristas en todo esto. Una, que sería el incentivo que quería el francés para renovar el contrato con el Paris Saint-Germain, la llegada de Messi, y entendiendo que ahora aspira a ganarlo todo. Y otra, que sería el camino para liberarlo desde ahora y que eso pudiera facilitarle su llegada al Real Madrid en este mismo mercado. A la espera de ver cómo se termina conformando con él o sin él, seguirá siendo, me parece de entrada, evidentemente, el equipo a batir. Ese factor diferencial sí te lo da Messi.
Mario, ¿coincides esa obligación total y máxima sobre el PSG para conseguir la orejona?
Sí, y además de lo bien que lo dijo Rafa y mis compañeros, simplemente agregaría que las contrataciones que ha hecho últimamente son de un gran temperamento. Hablo de Donnarumma, hablo de Ramos, ¿sí? Que son ganadores en sus equipos, capitanes en sus equipos, y ahora la de Messi, bueno, otra más. Es decir, lo que le faltaba a este equipo, yo creo que era temperamento ganador para cerrar bien en la Champions, y yo creo que lo está adquiriendo.
Rafa, hay un tema que puede ser menor, que puede ser secundario, ya por último nada más para rematar, y es que se dice que Neymar le habría ofrecido la camiseta 10 a Messi, que Messi no la habría aceptado, que querría el 30 con el que debutó o el 19 que tuvo antes del 10. ¿Para ti Messi tendría que aceptar ese 10 o tendría que seguir así? Son amigos, va a ser un fantástico vestidor, etcétera. Pero es que estamos acostumbrados a ver a Messi con el 10. ¿Tendría que ser así? ¿Tendría que llegar Messi con la camiseta número 10? O, insisto, es un tema secundario y menor al cual no habría que darle tanta importancia.
Mira, yo te voy a decir, no es que no le quieras dar importancia. A mí me parece que no me gustaría la postura de Messi sabiendo a dónde llega y quién porta el 10, como para decir, pues el 10 me lo merezco yo porque soy el mejor del mundo. Pero la postura de Neymar me parece fantástica. O sea, no puedes dejar de reconocer que está llegando un hombre que tuviste la oportunidad de jugar junto a él. Tus mejores momentos futbolísticos los viviste al lado de él, haciendo pareja. Y que aparte se brindó contigo en el aspecto humano. Y es que es muy ajeno a todo lo que es el protagonismo que sabes que lo tienen muchos de los que son figuras. Y que tratan de pasar por encima, por compañeros, por todo. O sea, yo no le daría tanta importancia. El 10 en la espalda no va a ser ni mejor jugador a Messi en el París de lo que va a ser si porta el número que decías, el 30, uh-huh. O si porta sí. El 19. Pero sí. La exigencia del jugador creo que no, seguramente no caería bien en el plantel. La postura de Neymar se la aplaudo.
Es un gesto de amigos, que finalmente esos son grandísimos amigos y pinta para ser un auténtico trabuco. Rafa, como siempre, es un gusto platicar contigo. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, un gusto.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar, por eso... Tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.